9:25, está en Mendoza el titular del Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata de Personas, la delegada regional de la dirección del Comité Ejecutivo, Andrea Bouzo, que está en línea, y también Gustavo Vera, que es el titular del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas y para la protección y asistencia de sus víctimas. Andrea, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. No sé si Gustavo está por allí escuchando también. Lo saludamos.
Sí, está por acá.
Bueno, muchas gracias por atendernos, porque sé que es una excepción. Contanos un poco con qué objetivo vienen a Mendoza, por favor.
Bueno, estamos acá con Gustavo, que ha venido a mantener reuniones institucionales, ¿no? Nosotros acá en Mendoza trabajamos de manera articulada con los organismos provinciales y nacionales, entonces en ese sentido es seguir reforzando el trabajo que ya venimos realizando en la provincia.
Dentro de la lucha contra el delito de la trata de personas, Mendoza ha tenido una historia vinculada fundamentalmente a este delito, sobre todo relacionado con el trabajo rural. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo están viendo esa situación?
Así es. Bueno, gracias al trabajo articulado que llevamos con los organismos, como les mencionaba, hemos podido ahí lograr un gran avance, ¿no? Tanto en el rescate a las víctimas como en materia de asistencia.
¿Y ahí hay, por ejemplo, números de cantidad de personas rescatadas a lo largo de la gestión?
Sí, tenemos el corte que hace el Programa Nacional de Rescate en cuanto a los trabajadores que se rescatan. Bueno, Mendoza es la tercer provincia de residencia, ¿no? En ese traslado que mencionabas vos de los trabajadores golondrinas.
Andrea, ¿van a mantener reuniones con el gobierno provincial, con alguna institución u organismo de aquí de Mendoza?
Sí, vamos a estar encontrándonos con funcionarios tanto provinciales como nacionales, también un encuentro con la justicia federal, clave, ¿no? Ya que el delito de trata es un delito federal, así que bueno, seguir reforzando ese trabajo que venimos ya realizando hace unos años.
Andrea, cuando trabajan los temas de trata, vuelvo un poco a la fisonomía que nosotros conocemos aquí, digamos, en el ámbito rural de la trata, ¿no? Cuando ustedes encuentran, por ejemplo, personas en condiciones de trata laboral, por ejemplo, ¿no? O de abuso laboral. En general, además, por supuesto, del rescate de esas personas, ¿qué sucede con aquellos que son acusados de ejercer la trata? ¿Qué sucede con sus emprendimientos agropecuarios, por poner un ejemplo, ¿no? Porque digo, por ejemplo, trabajadores golondrinas para la cosecha del ajo, que esta es la época en Mendoza.
Sí, bueno, por eso es clave el rol, ¿no?, de la justicia federal y de otros organismos inspectivos para poder lograr la verdadera restitución de derechos a las personas afectadas por el delito de trata y la reconstrucción de su proyecto de vida, ¿no?
Pero más allá de la restitución de sus derechos, ¿qué pasa con aquel empleador que está ejerciendo la trata, digo?
Bueno, ahí, por eso nosotros trabajamos mucho con la FIP, que creó la División contra el Trabajo Ilegal, y con la UIS, que es la Unidad de Información Financiera, para hacer ese entrecruzamiento de datos y que cuando se llega a la justicia se pueda dar una sentencia ejemplar.
¿Te ha gustado por ahí también? Así le hacemos
sí,
un par de preguntas.
Acá te comunico con
Dale.
Él. Gracias.
Gracias, Andrea. Hola, Gustavo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenos días, un placer escucharte. ¿Cómo va?
Igualmente.
Bueno, Gustavo, ¿qué características nos podrías contar que ha tenido en este último tiempo en la Argentina la trata de personas? Digo, ¿ha ido virando lo laboral a lo sexual en ambos casos? ¿Hay sectores en donde esté, un poco más descontrolada, si se quiere?
Bueno, primero brevemente un contexto global.
Dale, claro.
Lamentablemente en el mundo la trata ha aumentado en 10 millones de personas, o sea, hoy hay 60 millones de personas según Naciones Unidas que están sometidas a diferentes formas de esclavitud, y esto tiene que ver con cuatro factores que han incrementado extraordinariamente la vulnerabilidad y la pobreza. Uno de ellos es la pandemia, que como bien sabés destruyó en países enteros aparatos productivos y arrojó a muchísima gente a la desocupación. El segundo factor tiene que ver con los fenómenos climáticos extremos, huracanes, maremotos, terremotos, que en diferentes partes del planeta, a consecuencia del calentamiento global, producen desplazamientos migratorios forzados. Un tercer aspecto tiene que ver con las guerras, probablemente la que tiene epicentro en Ucrania, y sobre todo en la frontera de Ucrania y Polonia, con 8 millones de desplazados forzosamente, muchos de los cuales son caldo de cultivo y engañados y estafados y luego esclavizados en redes de trata sexual o laboral. Uh-huh. Y por último, la mutación masiva de las redes de crimen organizado al ámbito virtual, que hace que operen, digamos, con mucha más eficacia, transversalmente y globalmente, digamos, sobre niños, niñas y adolescentes. Y ahí es un trabajo que tenemos que reforzar muchísimo, no solamente en materia de prevención, sino también en materia de persecución, ¿no? Uh-huh. Y después, las modalidades nuevas que ha asumido la trata en la Argentina, y te podría decir que casi en toda Latinoamérica, tienen que ver con básicamente tres factores. En primer lugar, el entremezclamiento de el narcomenudeo con la trata, o sea, jóvenes de periferias pobres, de los grandes conurbanos, que, bueno, que son inducidos a ser adictos a estupefacientes y que luego se convierten en dependientes, a convertirse en dependientes, se los somete a que sean mulas, a ser explotados, a ser campanas, a ser soldados, a diferentes tipos de servidumbre. En segundo lugar, cómo se ha clandestinizado el fenómeno de la trata al interior de organizaciones coercitivas. En organizaciones coercitivas llamamos aquellas organizaciones que, teniendo formato de secta, tienen un fin de explotación, como fueron los casos del Templo de Filadelfia, la escuela de yoga, uh-huh, muchas comunidades pseudoterapéuticas que sin control en realidad reducían a servidumbre a sus propios pacientes, lugares de los más insólitos en donde te puedes encontrar prostíbulos clandestinos, bueno, en fin, ha habido mucha clandestinización del fenómeno y se ha tratado de encerrar o agrupar o reagrupar al interior de organizaciones coercitivas. Y el tercer factor, como te explicaba anteriormente, tiene que ver, digamos, con la mutación masiva al ámbito virtual, tanto en la trata con fines de explotación laboral como en la trata con fines de explotación sexual, donde de alguna manera el ofrecimiento, la captación, el engaño se pacta generalmente por vías virtuales.
Uh-huh. Gustavo, buen día. Gisela lo saluda. A propósito de esto que nos cuenta sobre el final, hace poquito nada más hablábamos con Andrea respecto a los allanamientos simultáneos que hubo a la ONG Remar, donde el comité estuvo participando. ¿Podría contarnos cómo avanzó o qué se puede contar hasta ahora de esta situación, donde Mendoza fue una de las sedes, por ejemplo?
Lo que se puede contar hasta ahora es que hubo alrededor de más de 60 personas que inmediatamente pidieron volver a su provincia de origen. Se trataba de 574 personas, en total en 5 provincias, de los cuales estaban la abrumadora mayoría trasladados a una provincia diferente de su lugar de origen, muchos con retención de documentos, la mayoría con retención de celulares, obligados a trabajar jornadas que superaban el máximo legal permitido, sin recibir ningún tipo de remuneración, ni siquiera título de ahorro, con lo cual configuraba toda una situación de reducción de la servidumbre en nombre de una supuesta rehabilitación, con el agravante de que eran pacientes derivados por los organismos provinciales, estaban terciarizados, recibían subsidios por las 4 comidas y por cada paciente, y además explotaban salvajemente, digamos, a muchísimos de estos pacientes en situaciones de esclavitud. Lo cierto es que todos estos organismos fueron intervenidos por los organismos de prevención de adicciones de cada provincia y se supone que en estos momentos están tratando de readecuar esos centros para que funcionen tal como lo estipulan las convenciones internacionales y nuestra legislación, y a la par seguir adelante con la causa judicial, que tiene muchísimo de elemento probatorio de la fuga de dinero y del lavado de dinero, claro, vía Uruguay y vía España, y de la explotación, digamos, que había casi uniforme, digamos, en todos los pacientes y pacientes en diferentes provincias, ¿no?
Gustavo, la última de mi parte, ya que te aprovechamos en estos minutos. Allá por agosto, la mamá de Marita Verón presentó algunas nuevas pruebas a propósito del caso de su hija. ¿Tenés idea de qué nivel de avance hay en esa investigación?
Lo que sé, yo me encontré con Susana Trimarco hace algunas semanas, le ofrecimos nuestra colaboración, también la doctora Laura Roteta, que dirige la organización de Procelac para seguir la ruta del dinero, lo mismo la fiscal Laura Mazzaferri, que también es especialista en el tema lavado de activos, y bueno, estamos muy atentos a cuál era el contubernio que se armó de características mafiosas entre sectores de la política y del sindicalismo que encubrieron de alguna manera esta situación, que de confirmarse, y están todos los elementos sindicatos que se podría confirmar, sería realmente aberrante, ¿no?
¿Existe alguna posibilidad finalmente de hallar el cuerpo de Marita?
Sí, claro, por supuesto. Esa esperanza nunca se pierde, y ustedes saben que Susana con esto es muy consecuente, digamos, en esta lucha, y está recibiendo todo el apoyo de los organismos del Estado e incluso de la justicia para que así sea.
Muy bien, Gustavo, muchas gracias, y trasladarle nuestro agradecimiento a Andrea también. Muy amable.
No, por favor, gracias.
Un saludo, hasta luego. Ahí escuchábamos a Gustavo Vera, que es el titular del Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata de Personas, y a Andrea Bouzo, la delegada regional.